A partir de ahora, en COPE más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
El Polo de Contenidos Digitales ha firmado un convenio con una empresa con sede en el Báltico para internacionalizar startups relacionadas con la realidad extendida. Conoceremos los detalles del acuerdo y cómo va a repercutir en las startups con sede en el Polo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García. Este será uno de los asuntos que vamos a abordar en los próximos minutos. También vamos a charlar con uno de los profesores del curso de especialización de FP sobre desarrollo de videojuegos que se imparte en Málaga. El motivo de esa charla es la participación de los alumnos en un proyecto europeo sobre realidad virtual. Recibiremos a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos y también al gamer de cabecera de este programa, que nos pondrá al tanto de las últimas novedades en videojuegos, consolas y deportes electrónicos. Lo tenemos todo listo, así que comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Hace unos días, el Polo de Contenidos Digitales firmó un acuerdo con la startup Wise Guys para internacionalizar startups relacionadas con la realidad extendida. Bueno, esta aceleradora se ha convertido en líder en inversión en startups B2B, business to business, a nivel europeo. Esta compañía se sitúa en el Báltico, una de las localizaciones europeas con más actividad innovadora, y tengo un montón de preguntas que quiero hacerle al CEO de startup Wise Guys. Se llama Cristóbal Alonso y ya me está escuchando. Cristóbal, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bienvenida. Enseguida hablamos del convenio con el Poro, pero oye, ¿qué hace Cristóbal Alonso con ese nombre trabajando en el Báltico?
Bueno, sabes que la vida da muchas vueltas. Yo llevo casi los últimos 20 años, 17 fuera, aterricé en el Báltico a través de ser el director de tecnología de un operador móvil, pues con conexiones de gente con la que había trabajado anteriormente, y justo aterricé en el momento, bueno, pues en la primera ola de innovación, de las primeras salidas de Skype y mucha inversión a nivel de Angel. Y bueno, pues todo empezó ahí, y la verdad es que, bueno, como he dicho en la intro, el Báltico en general y Estonia en particular se ha convertido en un ejemplo de un polo de innovación, de startups, de inversión, a pesar de nuestro tamaño, y que hace 10 años pues no sonábamos ni nos posicionábamos en el mapa, ¿no? Y bueno, pues ahí seguimos, pero ahora ya pues cada vez más internacionales.
Oye, ¿y ese liderazgo, o que sea una de las localizaciones europeas con más actividad innovadora, por lo que entiendo, es porque allí se comenzó antes?
Bueno, yo creo que es una serie de factores. Primero, se comenzó antes y había a lo mejor una capa de inversión, porque los fundadores de Skype que salieron reinvirtieron, invitaron a otros, y a lo mejor pues lo que empezó en otros sitios en el 2015 empezó en el 2010. Y luego yo creo, bueno, hay otros factores culturales. No hay grandes empresas con grandes salarios o consultoras, y de repente todo el mundo quiere hacer una startup cuando sale de la universidad. Eso al final crea mucha diversidad. Y luego la tercera, yo creo que se ha hecho muy buen marketing del posicionamiento del país y de las historias de éxito, y unas llaman a otras, ¿no? Y al final pues cada vez consigues hacer esto de una manera más rápida, más eficiente. Y bueno, pues ves casi 6 o 7 unicornios en 3 países con 6 millones de habitantes, ¿no? O sea, el ratio es, menos Israel, yo creo que somos el país con más unicornios por hábitat y más startups por habitante de Europa, seguro.
Startup Wise Guys, ¿cómo funcionáis? ¿A qué os dedicáis exactamente, Cristóbal?
Bueno, si quieres, nos dedicamos a ser los primeros, en inglés decimos el first believer, los primeros que creen, ¿no? Nos dedicamos a hacer la primera inversión en un estadio muy, muy, muy inicial, trabajar con estas startups durante 4 o 6 meses en nuestros programas de aceleración de manera intensiva, y luego hacer un seguimiento de apoyo de 5 a 7 años. Es decir, son inversiones a muy largo plazo. Y bueno, pues mira, ahora que empezamos el 2012, en el 2021 tenemos 8 exits, pero es que hemos hecho 6 exits salidas en los últimos 6 meses. O sea que el tiempo empieza a llegarnos, y obviamente pues son ciclos y ciclos de inversión, ¿no? Pero creemos los primeros de manera internacional, invertimos dinero desde el primer día en ellos, y trabajamos con ellos de manera intensiva y luego hacemos un seguimiento y un apoyo y si hace falta podemos entrar en las siguientes rondas de inversión también.
Poner la pasta, y más en los tiempos que corren, es arriesgado. Hay que pensárselo más de dos veces. ¿Qué tiene que tener esa startup, Cristóbal, que llega hasta vosotros o donde vosotros ponéis el ojo para decir esto va a salir y va a salir bien?
Bueno, nunca va a salir bien, ¿vale? Seguro que va a salir mal, pero le daremos una vuelta, ¿no? Al final, inviertes muy pronto. Entonces, obviamente, buscas un mercado que es suficientemente grande, un mercado objetivo. Buscas un producto que tengas ya algún tipo de señal, pues algún primeros clientes, primero el primer feedback de clientes que sea positivo. Pero al final, cuando inviertes tan pronto, lo que tienes que creer y lo que tienes que realmente investigar es el equipo, porque es el que va a estar 10 años ahí. Entonces, trabajamos mucho, hacemos más de 9-10 entrevistas, ponemos expertos, pasamos varios días juntos. Es decir, es conseguir que creemos en ese equipo, creemos en que se complementan bien, tienen capacidad de llevar esta empresa a la siguiente ronda. Nos gusta trabajar con ellos, decimos, oye, tenemos feeling, encajan en nuestra cultura, en nuestros valores. Eso es muy importante para nosotros. Yo creo que al final esto, en diversas culturas no es tan fácil leerlo. Entonces yo creo que lo que sabemos hacer bien es leer a las personas de más de 13, 14 países que trabajamos muy intensamente y solemos acertar en que son buenos fundadores. Que sea buena compañía, ya veremos, porque como digo, los porcentajes son los que son. Pero si trabajas con buenos fundadores, siempre acertarás, porque si no le sale bien esta vez, lo volverán a hacer otra vez y volveremos a invertir porque son tíos en los que sabemos que al final lo van a conseguir.
Sé que últimamente están muy, no vamos a decir de moda, pero sí en esa ola, las startups enfocadas también a la ciberseguridad, ¿no? En vuestro caso, que estáis ahí, en el epicentro, a día de hoy, ¿cuáles son las startups más atractivas? ¿A qué sector? ¿A qué temática?
Bueno, o sea, tú lo has dicho, la ciberseguridad es un vertical muy atractivo. Tenemos más de 26 inversiones nosotros en ese vertical, pero es un vertical, muy específico. No hay una gran cantidad de empresas, los sectores, las formas de distribución son específicas. El tema de realidad extendida, que está tocando temas como realidad aumentada, realidad virtual, metaverso, 3D, obviamente es un tema atractivo. Un tema que vemos muy atractivo, que estamos invirtiendo mucho, es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿vale? Nosotros en la parte de sostenibilidad nos enfocamos en la comida, es decir, lo que nosotros llamamos desde la granja hasta el tenedor, ¿vale? De farm to fork, y toda esa cadena de valor, ¿vale? Que creemos que, bueno, que a día de hoy es, primero, una buena inversión financiera, o segundo, digamos, que lo primero es una buena inversión para el planeta y necesitamos soluciones de paquetización, de agricultura, de bosques, que utilizando tecnología creen innovación y reduzcan básicamente la polución y todo el consumo y producción ahora mismo de CO2, ¿no?
Supongo, Cristóbal, bueno, estamos hablando con Cristóbal Alonso, que es CEO de Startup Wise Guys, que han firmado un convenio con el Polo de Contenidos Digitales, del que vamos a hablar ahora, para internacionalizar startups relacionadas precisamente con lo que comentaba Cristóbal, con la realidad extendida. Pero, Cristóbal, supongo que en este mundo tecnológico, en el mundo de las startups, todo aquel que llega con su idea piensa que es la mejor. Cuesta mucho trabajo convencerle de que a veces eso no es así.
Bueno, déjame ser más positivo. Yo creo que la gente no viene pensando que es la mejor idea, pero viene pensando que es una idea que va a funcionar, ¿vale? Sí. Y con una pasión sobre ella que es que a veces hace ser objetivo, ¿no? Entonces, el gran trabajo que tienes que hacer al principio es decir, bueno, ¿cómo pruebas que esa idea es buena? O que esa idea, no da igual que sea buena o no, que hay interés de clientes, que alguien quiere pagar por ella, ¿no? Sí. Entonces, obligamos mucho, sobre todo la gente joven no tiene experiencia, en cómo investigas, cómo preguntas a clientes, cómo realmente pruebas que ese problema realmente existe. Una vez que lo pruebas que realmente existe, hay que probar si alguien está dispuesto para pagar por una solución. Y lo tercero es, bueno, si ese problema existe y hay quien tenga para la solución, ¿por qué ahora? Porque muchos problemas, ese problema lleva 12 años, 14 años. ¿Qué ha pasado ahora mismo en hábitos de clientes, en el mercado, a nivel macro o micro, que hace que ahora mismo sea el momento para que la gente pague por esa solución, para solucionar ese problema, ¿no? Entonces, tú tienes una metodología y caminas, no tienes que convencer a nadie, la gente es lista, la gente hace y dice, coño, es verdad, esto no está probado, esto sí. Pero yo creo que es trabajarles, darles caña, un feedback muy directo y llevarles en una metodología, digamos, que ellos vayan probando los pasos y ellos mismos se den cuenta, porque son los primeros que quieren tener éxito. Entonces, si hay que cambiarlo, lo cambian, porque van a dedicar mucha pasión, mucho tiempo, mucha energía a esto para que luego sea una portofudez, estén haciendo una cosa equivocada, ¿no?
Bueno, vamos a ver, Cristóbal, una empresa tecnológica como es la vuestra, ubicada, localizada en el Báltico, ¿cómo contacta o cómo termina firmando un convenio con el Polo de Contenidos Digitales aquí en Málaga?
Sí, bueno, la historia es mucho más fácil contarla hacia atrás que hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, primero nosotros llevamos ya 2 años, por ejemplo, en Milán, en Italia. Hace 4 años teníamos un gran interés en traernos compañías de la región a España. Lo veíamos como un mercado de acceso y, obviamente, pues yo teniéndome a mí de CEO, pues bueno, había cierta afinidad o contactos, una red de contactos. Y en ese momento exploramos Valencia, Málaga. Bueno, no salió nada. Nos fuimos a Milán, donde recibimos una recepción, había más ganas de que llegásemos. Y bueno, pues otra vez este otoño empezamos otra vez la investigación. Oye, y hay una oportunidad todavía en España, invertimos en un par de empresas españolas, vimos que lo que nos contaban, que encontraban en el mercado, nos indicaba que había un hueco. Y bueno, pues una persona que se llama Javier, que está entre Vilnius y Málaga, cuando vio que estábamos investigando, me dijo, oye, tenéis que ir a Málaga, Cristóbal, tenéis que dar una vuelta a Málaga. Bueno, todo empezó, ahora hemos comprado Málaga, luego hablé con Antonio en Polo, y mira, la chispa, digamos, aquí, es que hablando con Pro Málaga, dijimos, oye, pues el tema de Polo, juegos, realidad virtual, digo, realidad virtual, hubo un encaje ahí de tema. Luego Antonio, que está, digamos, en Polo, dijo, en medio de las Navidades, me dijo, Cristóbal, vamos a hablar. Y mira, entre el 23 de diciembre y el 2 de enero llegamos a un acuerdo. Luego, obviamente, pues hubo que hacer aprobaciones y demás, pero en 4 o 5 llamadas vimos que había una oportunidad, que podíamos hacer el programa y dijimos, oye, vamos a empezar. Y luego ya crearemos cosas mucho más grandes. Y bueno, este es el primer paso para nosotros en Málaga. Queremos que Málaga sea uno de nuestros 2 o 3 localizaciones clave de la empresa y hacer, aparte de realidad extendida, ciberseguridad, traernos a las empresas ucranianas que se tienen que desplazar y estamos haciendo que se vengan para Málaga y vamos a ayudarles a crear un gran hub internacional en Málaga que creo que tiene todos los condicionantes para hacerlo.
Una de las grandes suertes del Polo de Contenidos Digitales es que tiene ahí una persona coordinándolo como es Antonio Quirós, que es pasión pura y dura, ¿no?, por esto de la tecnología. Oye, ¿en qué va a consistir ese convenio? Vamos a ver, internacionalizar startups relacionadas con la realidad extendida. ¿Esto qué es? ¿Darle visibilidad? ¿Darle algunos pasos para que puedan traspasar nuestras fronteras? ¿Cómo es?
Correcto. Bueno, esto es básicamente, vamos a hacer un programa de realidad extendida clásico, es decir, vamos a invertir entre 8 y 12 empresas, las vamos a traer allí. Es un programa que una parte es on-site, que será en Polo, y otra parte la será online, como siempre hacemos. Y vamos a tratar de que en 6 meses de trabajar con ellas a tiempo real, ¿vale?, puedan empezar a poner canales de venta, tener los primeros clientes y la posibilidad de, con esa internacionalización, de poder levantar la siguiente ronda de financiación para hacia adelante. Es decir, tenemos que probar que esas empresas que ya tengan sus primeros clientes en mercado pueden vender de manera internacional, pueden posicionarse de manera internacional y con esos primeros, digamos, pasos bien dados, levantar dinero para hacer esa internacionalización, esa entrada en otros mercados mucho más agresiva, ¿no? Entonces, se trata de encontrarlos, invertir, trabajar con ellos y luego apoyarlos en la siguiente ronda y repetir ese programa que esperemos sea exitoso al menos una vez al año en los próximos 2 o 3 años.
No está nada mal, no está nada mal. Oye, Cristóbal, ¿tú has tenido la oportunidad de venir a Málaga alguna vez?
Sí, bueno, yo, curiosamente, mi tía era la directora de Capitán Haya del hospital hace muchos, muchos años, con lo que pasé varios veranos en Rincón de la Victoria. Estuve a punto de fichar por Unicaja, que se llama Caja de Ronda, y yo jugaba baloncesto. He estado en campus en Málaga varias veces, o sea, de pequeño he estado muchas veces. Y sí es cierto que, bueno, estos últimos 9 meses hemos ido a Málaga varias veces. Y mira, te digo, la semana pasada me traje a todo mi equipo de gestores, bueno, de gestoras, porque todo mi equipo son mujeres menos yo, y estuvimos una semana en una casita al lado del Caminito del Rey, bajando a Málaga, pasando tiempo por digital, y todo el mundo salió, digamos, que es en inglés, excited, súper interesado, diciendo, joder, qué buen sitio tenemos para hacer esto, y de hecho, 2 de mis gerentes se quedan a vivir para ir a Málaga. A partir de ahora, voy a estar aquí conmigo ahora, pero vuelven para Málaga el 28. Y el gran problema de Málaga, que bueno, que es un problema solucionario, es que no hay apartamentos. Es
claro.
Decir,
sí, señor.
Hay todo el tema de infraestructura para todo, creo que es alucinante, pero tenemos que hacer, oye, si queremos traernos 50, 100, 200 empresas de fuera que crezcan, hay que facilitarla también, que tengan apartamentos, que tengan sitios para vivir, porque si no vamos a tener una barrera. Entonces, eso tenemos que solucionarlo. Lo solucionaremos como todos se solucionan la vida, pero todo lo demás creo que está ahí para atraerlo y hacerlo fácil.
Ahora que mencionas eso, es precisamente uno de los grandes retos, una de las grandes preocupaciones de Málaga, ¿no? De aquí, bueno, en el presente ya y de cara a un futuro inmediato si queremos seguir creciendo en cuanto a polo de atracción tecnológica. Bueno, pues Startup Wise Guys está en el Báltico, su CEO es Cristóbal Alonso y acaban de firmar un convenio con el polo de contenidos digitales para internacionalizar startups relacionadas con la realidad extendida. Pues Cristóbal, que un fuerte abrazo y y ya solo falta que te vengas tú también a vivir a Málaga, que yo, que si por ti fuera seguro que...
¿Eh? Eso en septiembre. Yo ya voy, estoy ya buscando apartamento como los demás y como tarde, yo el año que viene estaré todo el año en Málaga tratando de liderar este proyecto para bueno, darle más empuje con mi presencia ahí, traemos más inversores, más startups, más ecosistema. Y traer, bueno, de colaborar lo más posible.
Sí, señor. Un poco el clima más amable que en el Báltico, sin duda alguna. Pues Cristóbal, CEO de Startup Wise Guys, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer y bueno, nos vemos pronto.
Estamos hablando de la conexión internacional con la que cuenta el polo de contenidos digitales. En alguna ocasión hemos hablado del curso de especialización de formación profesional sobre desarrollo de videojuegos que acoge el polo y desarrolla el Instituto de Enseñanza Secundaria Campanillas. Bueno, resulta que ese curso de especialización está participando en un proyecto europeo sobre realidad virtual. Ya me está escuchando José Juan Mayorga, él es profesor de formación profesional, es profesor de informática en el Instituto de Enseñanza Secundaria Campanillas. José Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros radioyentes.
Gracias por atendernos. Vamos a comenzar un poco por ese curso de formación profesional. Arrancó con el curso lectivo. A día de hoy, ¿qué balance podéis hacerme? Porque estamos hablando de algo que es totalmente una novedad en Málaga.
Bueno, pues este curso es el curso que ya a nivel 3 dentro de la formación profesional pues da en un año de formación la posibilidad a los alumnos de que adquieran las habilidades para el desarrollo de videojuegos y dentro de ello pues haciendo uso de las últimas tecnologías de realidad virtual.
¿Y cómo van esos alumnos, profesor?
Bueno, pues esos alumnos van mejor que nunca, están muy motivados, hay muchísimas empresas que están interesados en ellos y claro, el polo digital que ha integrado dentro del edificio de la Tabacalera, gracias a todo el esfuerzo que ha hecho, pues bueno, el ayuntamiento en colaboración con el resto de instituciones, pues la verdad que les ofrece una inmersión dentro de un entorno laboral real que eso nunca antes se había tenido.
¿Esos alumnos a qué perfil responden? ¿Son en su mayoría alumnos que vienen de otro tipo de una carrera universitaria o de otra formación profesional? ¿Cómo es el perfil, profesor?
Pues mire, tenemos varios perfiles, pero básicamente muchos de ellos han entrado dentro de una carrera universitaria, a lo mejor se han dado cuenta de que no es lo que realmente estaban buscando y gran parte de ellos vienen pues de todo el bagaje dentro de la formación profesional y muchos podríamos decir que han sido incluso rescatados en la formación profesional básica, donde ya, pues bueno, tenemos a esos alumnos que tienen problemas para terminar la enseñanza secundaria obligatoria y que, bueno, se enganchan en esa formación profesional básica que les lleva a un grado medio, que les lleva a un grado superior, que demuestran que pueden desarrollar esas habilidades dentro del campo de la informática y terminar culminando en un curso de especialización tan importante como es este.
Entendido. Bueno, esta semana se ha celebrado en el Polo un encuentro referente a ese proyecto europeo sobre realidad virtual. ¿Es como un Erasmus? ¿En qué consiste?
Bueno, no es como un Erasmus, es que precisamente está enmarcado dentro del programa educativo europeo Erasmus Plus y dentro de las diferentes líneas que tiene, nosotros estamos dentro de la línea de acción K2. Y bueno, pues se trata de buscar una colaboración, una sinergia entre diferentes instituciones y centros de enseñanza de otros países, que en este caso pues van desde Portugal, pasando por Italia, República Checa, Lituania y los coordinadores que son los... El país turco.
¿cuáles son los objetivos de este programa? ¿Qué es lo que se persigue?
Lo que perseguimos en este programa es fomentar la industria 4.0, y lo hacemos desde el perfil de enseñanza basado en proyectos y buscando siempre la forma de integrar las nuevas tecnologías, como son la realidad virtual, dentro del campo de la enseñanza. Entonces, claro, esta sinergia, esta colaboración, lo que busca es generar diferentes formas de ver cómo cada institución pone en práctica ese modelo de enseñanza basado en proyectos a través de la realidad virtual. Nosotros ayer, concretamente el lunes y el martes, que fue concretamente cuando se celebró en el Polo Digital de Málaga, pues les mostramos qué es lo que se está haciendo. Endesa hizo una presentación, 42 Málaga hizo otra presentación sobre el tema, y pues la verdad que quedaron muy satisfechos e incluso nos dieron el agradecimiento de que ellos no esperaban ver lo mucho que se hacía en el ámbito de las tecnologías por parte de Málaga en ese campo de la realidad virtual.
¿Y cómo surgió esa oportunidad de poder formar parte de ese programa de internacionalización?
Bueno, es que el IES Campanillas lleva inmerso desde hace muchísimos años en muchísimos programas de colaboración europeo, y es, bueno, hay un profesor, Sergio Banderas, que es el que impulsó en su momento todo esto, y apoyado por todo el elenco de profesores, que no son pocos, en el IES Campanillas, pues poco a poco, año tras año, un proyecto ha ido llevando a otro, y las colaboraciones se han ido fomentando. Se ha visto que nosotros realmente, cuando estamos en un proyecto, producimos y hacemos y procuramos que las cosas se hagan bien, y entonces, claro, eso es pues como vender de boca, ¿no? Una cosa lleva a otra. Y ya le digo, es el esfuerzo, el trabajo altruista, porque son muchísimas horas. Eso es algo que me gustaría mencionar, si se me permite, el expresar que detrás de todo esto, además del trabajo docente diario que tenemos cada profesor, son muchísimas las horas que invertimos de nuestro propio día a día y de nuestros propios fines de semana y vacaciones para que todo esto salga adelante.
Es ese Instituto de Enseñanza Secundaria Campanillas el que promueve todo esto, donde se echa ese combustible para que la maquinaria funcione. Luego está el Polo de Contenidos Digitales ahí pues también colaborando, pues acogiendo también eventos y acciones como estas. Bueno, ese curso de formación profesional, ese curso de desarrollo de videojuegos, un curso de especialización. Estáis prácticamente viéndolo nacer, profesor. Supongo que satisfechos, ¿no? Sobre todo por la acogida, por lo que se está viendo durante estos meses, y supongo que deseando darle continuidad e ir puliendo también esas cosillas que a lo mejor todavía necesitan algún ajuste, ¿no?
Totalmente. De hecho, en el territorio nacional tenemos 3 cursos de especialización, el IES Campanilla ya alberga 2 y hemos solicitado el tercero, de Inteligencia Artificial y Big Data. Siendo este el primer año, porque el de ciberseguridad, que es el otro, ya lleva un par de años en activo, pues siendo este el primer año, no es que se hayan cubierto las expectativas, es que las han superado. Y la verdad, el Polo Digital, lo tengo que mencionar una vez más, es algo inesperado, es algo que propicia, da base, crea tejido para que cosas como estas ocurran para bien, porque no es simplemente un curso más de enseñanza, sino es todo lo que engloba y es donde se encuentra inmerso, en ese tejido productivo, laboral, diario, del día a día, donde los alumnos pues se sienten impulsados a seguir cumpliendo sus objetivos dentro de sus logros educativos.
Bueno, y que algunos todavía siguen viéndolo como una estación espacial internacional, que eso está aquí, que es de todos los malagueños, tiene sus puertas abiertas 24 horas al día, o sea que cualquiera que lo desee, solo para olisquear, para ver un poquito, para ver cómo funciona aquello, oiga, que vengo a conocer el polo. Las puertas están totalmente abiertas ahí en el edificio Tabacalera, justo enfrente del Museo del Automóvil de Málaga, en Avenida Sor Teresa Prat, y nada, que vaya, que pregunte, que cierre una visita, si quiere llevar a los niños, que vea lo que se hace en realidad virtual, 42 Málaga, el Garage Lab, todo lo que se hace en el polo, que seguramente a alguno le picará el gusanillo y querrá ahondar muchísimo más en todo lo que se hace allí. Bueno, como lo que hace también y desarrolla el Instituto de Enseñanza Secundaria Campanillas con ese curso de especialización de formación profesional sobre el desarrollo de videojuegos. Pues profesor José Juan Mayorga, profesor de informática de ese instituto de formación profesional, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que nunca, nunca, nunca cese la pasión, que yo creo que eso es lo realmente importante.
Muchísimas gracias por la oportunidad que nos habéis dado de dar a conocer todos los proyectos que estamos haciendo y una vez más pues agradeceros el que estéis ahí para que cada uno de los malagueños y cada uno de nosotros se entere de que esto va en muy buena dirección.
Gracias, profesor.
Igualmente, un saludo.
En el polo de contenidos digitales realmente pasan cosas extraordinarias. Mira, María del Mar y Anús son dos jóvenes que se conocieron hace poco tiempo durante la primera piscina del Campus 42 Málaga, que como sabes está ubicado ahí en el polo de contenidos digitales. Bueno, en ese momento se pusieron a charlar y pusieron en el aire ideas en común. Así nació un proyecto tecnológico que ha sido bautizado como Dragonfly Soluciones. Tenemos ahí el 50% de ese cerebro que creó este proyecto, es María del Mar Sintas. María del Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, hay que ver, suena como, todo como de peli, ¿no? Ahí nos conocemos. Oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Tú a qué te dedicas? Aunque hemos adelantado un poquito la historia, ¿cómo fue vuestro encuentro en esa piscina 42 Málaga? A ver, cuéntame.
Bueno, pues nosotras empezamos a hacer el campus de programación y entonces pues ahí nos conocimos y nos gustó mucho aprender juntas porque aprender en equipo es mucho más fácil y más entretenido que aprender uno solo. Entonces, pues, poco a poco fuimos conociendo pues más estudiantes, nos fuimos acostumbrando a trabajar en equipo y entre nosotras y luego conocimos el polo digital y todas las herramientas que ofrecen y pues ya se nos ocurrió la idea.
Bueno, es que es una de las cosas que todo el mundo destaca del polo, ¿no? Que allí se encuentra pues gente con la que se relaciona uno y salen cosas profesionales, la verdad, muy muy interesantes, muy jugosas. Bueno, a partir de ahí comenzáis a hablar y ponéis en el aire la idea de darle vida a un proyecto, ¿no?
Sí, pues el proyecto, en realidad nosotros nos dedicamos a hacer páginas web y tiendas online y gracias a pues la idea que cogimos del polo digital de poder utilizar todas las herramientas en 3D y la realidad virtual, pues se nos ha ocurrido hacer aplicaciones para educación medioambiental utilizando la realidad aumentada.
Ajá, explícame un poquito eso. ¿Cómo va? ¿Cuál es el, más allá del concepto que me acabas de comentar? Por ejemplo, ¿cómo sería un proyecto vuestro? ¿Qué abarcaríais?
Pues mira, por ejemplo, estaría enfocado para niños y jóvenes, aunque también para adultos, Y sería pues en los parques de Málaga o en cualquier parque natural de Andalucía, como por ejemplo la Gran Senda, pues se podría hacer, podríamos hacer una aplicación que lo que hace con la realidad aumentada, tú vas enfocando toda la vegetación y te va explicando pues la edad que tiene cada árbol, el nombre, toda la fauna que puede vivir en ese árbol, en fin. Que entonces sería para que las personas se conciencien, mediante la educación, se conciencien de la importancia de la naturaleza que tienen alrededor.
Sí, sí, sí. Es muy muy interesante lo que cuentas porque, claro, hay veces que ya, bueno, en algunos cartelitos, cuando vas caminando, por poner el ejemplo de una ruta, ¿no?, al aire libre, ve uno ya como una máxima seña de estar a la última, un código QR. Pero no, vosotros lo que hacéis es utilizar la realidad aumentada. O sea, yo cojo con mi móvil, enfoco a este pino que tengo aquí delante, tengo una señal para que lo pueda enfocar, y me parece que ahí ven ardillas, que el pino muda las hojas, que está la especie. O sea, toda la información nos aparece en nuestro móvil y además con la realidad aumentada que para los oyentes que estén así un poco despistados, como cuando va cazando Pokémon, ¿no? Que te aparecen los Pokémon en las pantallas, sí. Más o menos, ¿no?
Sí, más o menos, pero claro, te sale información de esa vegetación, pues de ese árbol, por ejemplo, y entonces eso ayuda a que la gente pues tome conciencia de lo que tiene delante, porque muchas veces pasa y no sabe que a lo mejor ese árbol pues tiene 50 años.
Claro.
O que qué tipo de pájaro puede estar ahí, ¿no?
Uh-huh. Muy útil, ¿eh? Para que lo lleves. Y eso te tienes que descargar, o sea, ¿te deberías descargar alguna aplicación antes o no?
Sí, claro, nosotros haríamos la aplicación.
Ajá.
Y entonces ya te la descargas y la puedes utilizar pues en donde hayamos desarrollado, por ejemplo, pues si es un parque o si es una ruta, o en fin, para darle valor a ese entorno.
¿Y por qué el mundo natural? Y enfocado a los niños, a personas que, en fin, a todo ese ecosistema. ¿Lo teníais claro desde un principio, María del Mar?
Bueno, en principio, a ver, estaría enfocado para todas las personas, no solo los niños. Lo que pasa que es muy importante educar a los niños, porque ellos son los que después en el futuro van a ser los profesionales y los que van a tomar decisiones. También es muy importante educar a los adultos, pero se complica un poco más. Entonces, seguramente las personas adultas interesadas en la aplicación será que ya les gusta el medio ambiente.
Claro, pero si un día os viene una empresa o un cliente que os dice, oye, yo quiero que hagáis esto, pero no sé, enfocado a otro tipo de escenario, no hay problema, ¿no?
No habría problema. Por ejemplo, en una conferencia, pues también se puede utilizar la realidad aumentada pues para saber el ponente, qué persona es, qué nombre tiene, si tiene LinkedIn, si tiene redes.
Qué chulo. O sea, está una persona sobre el escenario y tú le pones el móvil así y automáticamente
¿sí?
tienes acceso a toda esa información.
Claro, si se hace esa programación, sí. Y luego, por ejemplo, los PowerPoint que ponen en las presentaciones, pues en vez de estar haciéndole fotos a cada diapositiva, pues te podrías descargar el PDF completo.
Directamente. Oye, qué bueno. Por cierto, el salto, ¿cómo ha sido de desarrolladoras web y de diseñadoras web al mundo de la realidad virtual, de la virtualización en 3D? ¿Cómo ha sido un poco el salto? ¿Sentíais que teníais que dar un paso más?
Sí, porque queríamos avanzar un poquito. Nosotros estábamos haciendo páginas web y queríamos hacer algo que fuese más interesante y aportar más contenido. Entonces, por eso también estamos en el campus de 42, porque ahí también podemos aprender sobre inteligencia artificial y aplicaciones web.
Oye, ¿y cómo es el campus 42 Málaga? Cuéntame, que eres la primera persona con la que estoy hablando en el programa que está allí, participando precisamente en esa escuela.
Pues a mí me ha encantado, porque yo la metodología de aprender ya la sabía,
¿sí?
pero lo que más me ha gustado es poder compartir esa experiencia con más personas que están aprendiendo al mismo tiempo que tú y poder estar en equipo.
Ajá. Oye, ¿es verdad eso de que está abierto las 24 horas?
Sí, está abierto 24 horas, aunque tú ya te pones el horario.
Claro, claro.
24 horas seguidas no puedes estudiar.
Hombre, claro, bueno. Me imagino. Pero habrá personas que puedan ir a la 1 de la madrugada, habrá personas que puedan ir a las 6 de la mañana y habrá personas que digan, oye, pues yo cuando termino de trabajar a las 3 de la tarde voy para allá, ¿no?
Claro, sí, tú te adaptas según tu vida y según si tienes que trabajar o no, y también tu ritmo, porque lo mismo hay gente que por la noche se concentra muy bien,
claro.
Y otras personas que le gusta más estudiar durante el día.
Esa maravilla de 42 Málaga que tenemos ahí. Oye, por cierto, allí os asesoran, es decir, me comentabas un poco, me dabas alguna pincelada, pero claro, llegáis allí y entonces decir, oye, el tema de la virtualización 3D, pero claro, todo esto no es un huevo que se echa a freír. Ahora tengo que desarrollarlo, aprender, como tú dices, y llevarlo todo para adelante. ¿Tienes allí gente que te echa mano, que te asesora?
Pues en principio ahora mismo la idea que tenemos es entrar en 42 para poder estudiar, elegir ya el campo que queramos especializarnos.
Ajá.
Y a partir de ahí, gracias a las herramientas del polo, poder desarrollar la idea.
Porque estáis en la piscina, ¿no?
La piscina ya la hemos
hecho. Ya la habéis hecho.
Sí.
Bueno, bueno.
Ahora estamos esperando el resultado.
ahora es lo peor de todo.
¿No?
Ahora, exactamente, ahora estáis en la peor parte. Oye, ¿y qué hacéis cada una dentro de ese proyecto Dragonfly? ¿Qué haces tú y qué hace Anush?
Pues ahora mismo estamos en fase de investigación. Estamos viendo todo lo que se ha desarrollado hasta ahora relacionado para intentar encontrar algo en lo que podamos enfocarnos, que sea interesante y que nadie lo haya desarrollado todavía.
Ajá, bueno, tenéis una empresa difícil por delante entonces, ¿eh?
Sí, bueno, la idea está bien, porque parece que no se está haciendo, y como también nos importa el medio ambiente, pues todo el esfuerzo que podamos hacer, si va enfocado a eso.
Bueno,
pues mejor.
Pues ahí está, dos personas que se conocen en esa piscina del Campus 42 Málaga. Ahí están, dale que te pego. Ahora, con ese proyecto, Dragonfly Soluciones, están virtualizando, bueno, es virtualización en 3D con esos ejemplos maravillosos que nos ha puesto María del Mar. Bueno, pues María del Mar, tanto a ti como a Nus, os deseamos la mejor suerte del mundo y a ver si dentro de no mucho tiempo podemos estar hablando aquí del montón de proyectos que lleváis ya realizados.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Adiós.
Abrimos ya el bufete de nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, que gentilmente nos visita cada semana, don Iván González Letrado. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido una semana más. Mira, gracias. Que lo hemos dicho en este programa en más de una ocasión, que hay que tener cuidado con esos llamamientos a que nos vamos a hacer ricos de un día para otro en Internet, y ahora con esto de las monedas cripto, la verdad es que estamos teniendo precisamente un repunte de estafas, y no hace mucho a unos chavales de aquí de Málaga, además, por cierto, menores de edad, con esa promesa, con hacerse ricos, pues les ha costado el dinero y un disgusto, las dos cosas, ¿no?
Las dos cosas. Es que es complicado, porque tú imagínate que, y además esta conversación me la contaba un padre con lágrimas en los ojos, tú imagínate que se te acerca tu hijo y te dice, papá, necesito dinero. ¿Para qué? Me quiero apuntar a una academia. Muy bien, ¿una academia de qué? Pues para aprender a invertir en criptomonedas. Y el padre le dice, bueno, pero cuéntame un poco más. Dice, no, papá, tú me tienes que dar ese dinero y yo con esto en menos de un año seré rico. Claro, cualquier persona, aunque no sepa nada de criptomonedas, dice, mira, esto no suena muy creíble. Que sí, papá, tú me das ese dinero, yo, es una academia que viene de Latinoamérica, es una academia donde yo me voy a apuntar, tengo clases todos los días con diferentes profesores, y además está muy bien, porque cada vez que se lo digo a un amigo mío, me pagan. Y cada vez que se lo digo a otro amigo, me pagan. Y ahí tengo amigos que ya tienen un sueldo simplemente por decírselo a otro amigo.
Mira, yo soy padre, y si mi hijo me viene con esas, yo sospecharía ya bastante, ¿eh?
Eso ocurrió con este padre, que le dijo, mira, esto no lo veo muy claro, vamos a enterarnos un poquito mejor. Y el niño se lo dijo a la academia. Y la academia le dijo, o le insinuó cómo convencer al padre, y el hijo volvió a la carga. Y era, papá, ¿tú quieres que yo sea feliz? Claro, esta es una pregunta que hecha un padre tiene mala sombra. Pero papá, tú te has pasado toda la vida trabajando, estabas poco tiempo en casa, llegabas cansado. Yo con este negocio solo voy a tener que trabajar una hora al día, papá. Voy a poderlo hacerlo desde cualquier parte del mundo. Y voy a ganar mucho más dinero del que tú has ganado. Y voy a tener mucho más tiempo. ¿Tú es que no quieres que yo sea feliz, papá? Tú imagínate la conversación.
Madre mía.
Claro, el padre totalmente fuera de juego, porque claro, ya empiezas a decir, a ver si soy yo el que no entiendo de este mundo, a ver si soy yo el que estoy fuera de juego, y a ver si esto es la oportunidad más grande que le están ofreciendo a mi hijo, que por cierto, no ha terminado ni la ESO, y resulta que estoy cortándole la ala a mi hijo en algo de lo que podría ser millonario. Así, cientos de padres le acababan dando el dinero a su hijo, porque claro, ni lo tenían ellos, lo tenían que pedir.
Porque la cantidad no la sabemos, Iván, más o menos cuánto era.
Entre 300 y 500 euros.
Vale.
Y sobre esa cantidad, incluso muchos le decían, pero papá, pues hazme un préstamo. Te lo voy a devolver si esta gente me dice que te lo voy a poder devolver en 3 o 5 meses. Si esto es seguro. Ah. Claro, seguro, en fin. Y entonces empezaban a entrar. Y al principio ganaban dinero, pero fíjate, no ganaban dinero porque invirtieran, porque se supone que se estaban formando, sino ganaban dinero porque se convertía en tráeme más gente al sistema, tráeme más gente al sistema. Y se pasaban el día conectado y el día dándole instrucciones, ya no tanto sino cómo invertir, sino cómo traer más gente al sistema. Y se convirtió en algo piramidal, claro. En el que tú lo que querías era meter a todo el mundo. Y en el que el momento en el que tus padres ya veían que te estabas descuidando toda tu vida y centrándote en esto, tú respondías primero con estoy ganando dinero y segundo con tú no lo entiendes. Y así te iban metiendo en un mundo que incluso hubo gente que dejó de vivir en la casa de los padres y se fueron a vivir juntos como si fuera una secta.
Y oye, Iván, ¿y cómo se defiende un padre ante esto?
Pues me temo que la forma de defenderse un padre es con información. Y sobre esto no tenemos mucha, aunque afortunadamente ya tenemos más. Pero el padre debe recordar lo que le decía su abuelo. no hay duro a cuatro pesetas.
Exacto.
Y eso para empezar. Y después, no hay ningún trabajo. Mira, yo siempre le digo a los niños cuando hablo con ellos, me preguntan sobre este mundo, le digo, mira, vuestros profesores lo habrán dicho, pero lo voy a decir yo también y por favor que nunca se lo olvide. Hay dos palabras en la vida que son mentiras. La primera es fácil y la segunda es gratis. Si lo comprendéis ya, mejor. No hay nada que merezca la pena en esta vida que sea gratis y fácil. Todo requiere un esfuerzo y un sacrificio. Entonces, si alguien te llega vendiendo la moto de esto es fácil, esto es gratis, mira, pues ya ponlo para empezar en cuarentena.
Claro. Y, por ejemplo, el padre, claro, con información, si se da cuenta de que su hijo está metido en un lío como este...
Le dio el dinero a su hijo,
sí,
finalmente.
Sí, pero se puede ir a la policía perfectamente,
sí,
¿no?
Así se ha desmontado todo este entramado. Así se ha desmontado. No se ha desmontado desde dentro con los niños. Los niños les tenían el coco comido. Se ha desmontado a través de los padres que estaban viendo que perdían a su hijo. Que claro. Su hijo estaban empezando a... Tú no lo entiendes. Tú no sabes lo que es la libertad financiera. Tú no sabes lo que son estos proyectos.
Claro.
Tú vives en otro mundo. Este es el nuevo mundo. Tú ya te has quedado atrás. Estás anticuado. Tú no quieres que seas feliz. Es decir, todo este tipo
mía.
De frases.
Madre mía. Bueno, pues ahí está. Cuidado con ese tipo de academias. Y a la mínima que sospeche, cuidado que lo que quieren es captar. Y que no pasa nada. Que para eso están ahí los agentes de la Policía Nacional para ayudarnos. Así se ha desmontado pues esta estafa piramidal. Como hemos tenido tantas a lo largo de la historia de este país. Eso sí, no relacionados con las monedas virtuales, pero sí con otro tipo de elementos. Pues Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Gracias, amigo, por haber estado unos minutitos con nosotros. Y nos volvemos a escuchar, si Dios quiere, la próxima semana. Un abrazo.
Por supuesto que sí.
Universo eSports con Javier Carrión.
Pues es el momento de saludar a nuestro gamer experto y de cabecera de este programa, Javier Carrión Chaborz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido una semanita más, como sabes, a este tu programa y al de todos los oyentes. Vamos a hablar con un juego que yo cuando en su día, hace muchos años, no voy a decir cuántos, cogí el libro del manual de instrucciones de usuario. La verdad es que eso, para sujetar la pata de un mueble, fenomenal, porque era un tocho importante, pero es un juego que la realidad es impresionante, que es el Flight Simulator de Microsoft, que se actualiza y además... incluye algo relacionado con nuestro país, ¿no, Javi?
Sí, es la nueva versión que salió hace un año, que por suerte para todos hay un modo ya fácil para simplemente disfrutar yendo en avión, porque en la versión que tú decías solo estaba el modo realista y básicamente tenías que sacarte la carrera de piloto para poder pilotar en el juego.
Yo creo que te la convalidaban directamente.
Sí, totalmente. Ahora puedes poner el modo fácil. Y desde el lanzamiento del año pasado, han ido sacando actualizaciones, recreando países y aeropuertos de manera más concreta. El juego ha cogido los mapas que hay como Google Maps, en el caso la parte de Microsoft, pero lo que está haciendo ahora es ir ciudad por ciudad, mete actualizaciones con mapas realistas, mapas fotográficos. ¿Esto qué significa? Que en la última actualización han metido España y la gente que viaje y se ponga a volar con un avión por encima de España no va a ver el típico mapa que puedes ver desde Google Maps, sino que vas a ver un modo realista, con una calidad increíble, con un detalle 1:1, es decir, lo que ves es real 100% y está en ese lugar de España, y eso es maravilloso, porque puedes ir disfrutando del paisaje, disfrutando de la navegación y siendo realista, y puedes incluso volar por encima de tu casa y ver tu casa realmente.
¡Qué pasada! ¿Cómo ha avanzado esto, Dios mío, de mi vida? Bueno, pues el Flight Simulator de Microsoft es un clásico de los simuladores que, como dice Javi, pues ya el año pasado salió y ahora pues tenemos ahí la oportunidad de disfrutar España a vista de pájaro. Oye, ¿por qué me vas a hablar de Tencent?
Bueno, básicamente Tencent porque es el rey de los videojuegos. Tencent es una compañía china, pero que, para que te hagas una idea, es la dueña de prácticamente todos los desarrolladores grandes del mundo. Por ponerte un ejemplo, League of Legends es de Tencent, Fortnite es de Tencent, y así podemos estar hasta...
No, ya con
hasta...
esos dos ejemplos yo creo que has dejado bastante claro.
Ya está claro, ¿no?
Sí, sí.
Pues ha sacado las cifras de sus ingresos en el último año, en 2021, y para que nos hagamos una idea de qué hablamos con los videojuegos, ingresaron 33.000 millones de dólares.
No está mal.
Es una barbaridad, solo una compañía, verdad que la compañía líder, pero vamos, nos da una idea del volumen que los videojuegos mueven a nivel mundial, con el ejemplo de este gigante chino que que bueno, que es prácticamente dueño de la industria del videojuego casi.
Sí, sí, como casi de todo, también están ahí, van por delante sin duda alguna. Bueno, pues ese conglomerado de Tencent, con títulos tan importantes como League of Legends o el del que vamos a hablar a continuación, porque parece que hay cambios además sustanciales en Fortnite, Javi.
Sí, Fortnite siempre se ha caracterizado por ser el mejor juego que hace, el mejor marketing de la historia. No hay otro juego que sepa vender mejor sus nuevas temporadas, con cambios radicales. Hemos visto auténticas locuras. Y esta es una más. Para promocionar su nueva temporada que ha salido esta semana, Fortnite, para quien no ha jugado nunca, tiene dos cosas básicas. Uno, que es un shooter de disparos, sí, y otra, que tú puedes construir para elevarte, para protegerte, para cubrirte de los enemigos. Pues es su principal diferencia con respecto a los competidores. Y mucha gente siempre ha dicho, meted un modo sin construcciones, solo para disparar, solo para disparar. Y nunca lo habían hecho. Pues ahora lo que han hecho es que durante la primera semana de esta temporada han prohibido las construcciones. Solo se puede disparar, y eso ha hecho que, vamos, la mayoría de gamers del mundo han vuelto a instalar Fortnite simplemente para jugar ese modo y probarlo. O sea, han conseguido lo que ellos querían, que era gente que ya no se instalaba el juego ni lo había probado, se lo vuelve a instalar, lo vuelve a jugar y vuelve a enganchar a esa gente. Sí. Lo que no sabemos es si cuando pase esta semana mantendrán al menos la posibilidad de jugar con ese modo, o lo retirarán y volverán al modo normal exclusivamente. Pero es una campaña de marketing espectacular,
¿vale? Oye, ¿y eso de las construcciones qué suponía? Digo yo, a nivel de jugabilidad, ¿un poco más rollo o qué?
No, es básicamente cambia todo, porque tú imagínate que te encuentras a un rival cara a cara, tú le puedes disparar y ya está, pero con las construcciones puedes, si eres un jugador habilidoso, puedes construirte básicamente un fuerte para protegerte dentro y evitar que el otro te dispare, puedes construir una torre muy alta para elevarte la posición y tener ventaja frente al rival. Básicamente, la construcción lo que hacía era que si tú eres un jugador habilidoso construyendo, está por encima del nivel de puntería que pudieras tener. Entonces, es un cambio sustancial. Ahora mismo solo se basa en puntería y ya está. Y la construcción lo que hacía era estrategia. Era también la parte de estrategia.
Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Si continúa o lo le dicen hasta luego, Lucas. Pues don Javier Carrión Chavor, CXA VORZ, ese es un nick. Un abrazo muy fuerte, amigo, y buen fin de semana.
Un abrazo, Andrés.
Y ahora te voy a dejar en buena compañía, te quedas con las noticias de España y el mundo, justo después programación regional con dos programas. Primero, Carmen Cerván al frente de Va de Cultura y luego pues Pedro González y Mónica García al frente de Destino Andalucía, y todo desde aquí, desde Málaga, para nuestra comunidad autónoma. Para mí ha sido un placer haber estado contigo estos minutos. Recibe el saludo de Andrés García. Volvemos a encontrarnos el próximo viernes. Disfruta del fin de semana. Y me han dicho que este domingo, la madrugada ya del lunes, es la gala de los Oscar. Si quieres seguirla a través de COPE, apúntate. Dirigido por Adolfo Arjona, con un montón de profesionales y contándote el minuto a minuto de la gala. Bueno, disfruta de tu radio. Sé feliz. Adiós. I should walk away, but I just can't place us, or even erase us. The car stuck, the engine stalled, and both of us got caught out in the snow, alone. There were times when I forget the lows, and think the highs were all that we'd ever known. The cards were stacked against us both. Love that.